Y lo tenemos con nosotros al Contralor General de la República, el doctor Enrique García, a quien agradecemos en esta calurosa tarde estar con nosotros aquí para hablar de muchos temas, particularmente Noticias Paraguay y Radio Monumental interesados en este momento, si bien la atención del público está en otro escenario, pero eso no tiene que dejar en un segundo plano a un tema fundamental. Contraloría General de la República y su rol constitucional para poder hacer un estudio de la utilización de los recursos de ustedes, de nosotros, que se hacen en las instituciones públicas. Estamos hablando del Estado, estamos hablando de los municipios, de los gobiernos locales y también departamentales. Ese es el tema central. Pero como recordarán, tuvimos con el Contralor en el inicio de esta semana un intercambio, yo más bien lo digo ahí por los años que nos conocemos con el Contralor, y ya queda, Contralor, a tu criterio, extendernos en este tema sobre antecedentes recientes o volcarnos definitivamente a esta delicada cuestión que no dejan a la Contraloría, si bien la Corte dice otra cosa, a auditar la gestión de los gobiernos locales. Gracias por estar en esta calurosa tarde, Enrique.
Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación. Me parece importante entrar sobre los temas de fondo y en algún momento, antes de despedirnos, hablar un poquito de la cuestión de la semana, ¿verdad? Porque creo que son ocasiones invalorables y escasas, y es tan importante hablar de lo que vos estás señalando que yo empezaría por ahí, con venia tuya, ¿verdad? Diciendo que el órgano constitucional de la Contraloría General de la
Contraloría?
República...
¿Qué es la Contraloría? Didáctica, como siempre hacemos.
Justamente por eso, ¿verdad? Porque el diseño constitucional del año 92 crea un órgano extrapoder, la Contraloría General de la República.
Va a ser extrapoder.
Extrapoder quiere decir que no forma parte ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, y complemento esto, ¿verdad? Hay contralorías en países de esta región que son, por ejemplo, delegaciones parlamentarias, Argentina. Hubo contralorías en el pasado que eran oficinas de la Administración, la Auditoría General de la Nación, en el Ministerio de Hacienda antes de la Constitución del 92, Paraguay. Y otras, como la nuestra hoy día, que tienen órganos que están por fuera de estos poderes, con autonomía, con rango constitucional y con todas las prerrogativas para poder hacer que controlar la gestión que involucra uso de los recursos públicos.
¿Qué modelo fue? ¿Copiamos ese modelo?
Bueno, hay muchos países en el mundo que tienen el modelo de extrapoder. Probablemente alguien leyó esto y trajo el modelo al debate constitucional en el marco de la Convención Nacional de esa época.
¿Y cuál es la ventaja ya de tener este modelo de contraloría extrapoder?
Sí, la ventaja, pero tiene, digamos, la fuerza de poder esgrimir constitucionalmente la autonomía como elemento diferenciador para legitimar la acción de control. O sea, ese sería el deber ser, o sea, el objetivo que se instala en el diseño constitucional. Después podemos hablar de historia y decir que eso se convirtió en muchas cosas y dejó de ser otras muchas y está camino de serlo en algún momento,
¿verdad? Digo, para, no sé si decirte, romper un mito reciente, Y es cuestión de explicar. Entonces, ese icatún de Yopun del partido político, sea del gobierno, sea de la oposición, o sea, ¿cómo puede incidir en la decisión del Contralor que mencionaste? ¿Cuál es la característica que tenemos nosotros en tu papel, en tu trabajo? O por lo menos intentar hacerlo.
Pues yo creo que hay quizás dos caminos, habrá otros muchos, pero sí, lo que se me ocurre para contestar tu pregunta. El primero es ya la cuestión presupuestaria, ¿verdad? En la medida en que todavía no se ha logrado otorgar a la Contraloría General la posibilidad de captar recursos propios y tener con eso una envergadura mayor, el presupuesto sigue siendo una subunidad del sistema financiero administrado por el Ministerio de Hacienda. Y de paso, dicho sea, es un 0,20% apenas de lo que representa el presupuesto nacional. Es decir, absolutamente marginal, absolutamente insuficiente. Lo otro es un poco la anécdota nuestra de cada día, ¿verdad? O sea, el juicio político es, a la par de ser un procedimiento y un recurso y una herramienta del sistema constitucional, los fundamentos de un juicio político... siempre, y en el caso mío, y después podemos entrar al detalle, están vinculados con la política, con lo político y contraposición a lo institucional, ¿verdad? O sea, hay intereses que están por encima de la cuestión institucional, que tienen que ver con partidos, con intereses, con sectores, que instalan una cuestión y colocan, digamos, el instituto en marcha.
Yo quería hacerte, Juan, creo que tiene otra consulta, justamente sobre lo que se está hablando y estás mencionando. Porque mucha gente piensa que, dada esta situación de un juicio político pendiente, tu tarea como contralor puede supeditarse a la posibilidad de que eso no ocurra. No sé si el otro día se comprendió bien lo que yo decía en ese sentido. Es decir, dice, cuando yo puedo ir para este juicio político, ¿cómo veo a qué control lo que puede ejercer? Si a lo mejor yo puse bien así, aflojamos en ese control, porque si no, ahorita la voto para el juicio político. Eso es lo que me refería. ¿Puede ser eso así, de ese modo, decís?
Sí, puede ser en el cálculo de alguna gente. ¿Verdad? Es posible, ¿verdad? Porque el juicio político, y creo que yo decía algo de esto la otra vez, genera una situación de preocupación de tipo personal que acaso sea el factor menor, pero genera. Entonces, y después genera otro tema que es institucional y que es un poco lo que vos estás señalando, ¿verdad? El estar sometido a juicio político debilita el poder de la institución más allá del poder del contralor.
¿Te condiciona, ¿verdad? Enrique.
Condiciona en el sentido de la lectura, ¿verdad? Porque la gente dice, no es posible, si este asunto está pendiente, deberíamos resolver de inmediato. Y ayer decía un parlamentario con relación al juicio de los ministros de corte, tenemos que cerrar antes de fin de año y festejar el 24 en la plaza y todo afuera y a la cárcel. O sea, es muy lindo, suena muy bien, es muy convocante y populista, pero no es republicano, no es respetuoso de garantías y no es respetuoso del Estado de Derecho. Es complicado plantearse cuestiones así. Estar bajo juicio político es un problema y en nuestra lectura es un problema que forma parte de algo con lo que tenemos que convivir. Y yo creo que nosotros no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso estamos saliendo a reivindicar posiciones institucionales que en este momento nos colocan en entredichos con otras instituciones de mucho peso en la República.
La, ¿verdad? Corte Suprema, la Corte de Justicia, Suprema,
estamos hablando de cuentas, porque hay un asunto que interesa a la misión constitucional de la Contraloría General que se ha o leído mal o implementado mal, ¿verdad? Hoy hay unas declaraciones, o ayer hay unas declaraciones del presidente de la Corte que está en el extranjero, con quien conversamos por teléfono, y dice él, y nosotros saludamos esa iniciativa, vamos a superar el malentendido porque de verdad no hay ninguna cuestión que obstaculice en términos de lo jurídico, ¿verdad? Sí. En lo fáctico, la realidad es que los papeles no están en ningún lugar a donde nosotros vamos. No están en Ciudad del Este y no están en Sajonia. O no están a disposición nuestra.
¿Y,
¿verdad?
Si no está, qué pasa? O sea,
y no se puede realizar la auditoría. Y hoy el presidente del Tribunal de Cuentas tiene unas declaraciones simpáticas, ¿verdad? Yo lamento de verdad que no sea contributivo, pero no puedo dejar de decir esto, ¿verdad? Es muy poco edificante decir, parece que hay cierto, ¿cómo que decía él? Algo como caihuetismo, esa es la palabra que usó, ¿verdad? Porque ellos podrían hacer otra cosa, auditar el año 18, o venir a retirar copias autenticadas, cuando en realidad nosotros no vamos a hacer lo que él dice, sino lo que dice la ley, ¿verdad? O sea, nosotros somos los que definimos la cuestión del plan general, y por otra parte, nunca hemos pedido copias, lo que pedimos es mirar los papeles, porque de eso se trata la cuestión de la auditoría.
La gente sí quiere saber, y está preguntando acá, primero, a título personal, ¿qué es lo que controla la Contraloría? ¿A quién le puede controlar la Contraloría y bajo qué condiciones? Y por otro lado, lo que más pregunta, porque está explotando el teléfono con preguntas, y se reitera lo mismo, ¿por qué se niegan a publicar las declaraciones juradas?
¿Cómo no? ¿Qué es lo que controla? Toda la gestión de los administradores de recursos públicos en la implementación de sus actividades funcionales. Toda entidad pública o privada que reciba dinero, ¿perdón?, del Estado o privada, fundaciones, cualquier institución, cualquier organización, empresa, entidad pública que reciba dinero del Estado, es posible ser sindicada como un sujeto de control y con ello objeto de una auditoría.
¿Y bajo qué autorización? ¿Qué tiene que pasar para que ustedes decidan?
Dos cosas, o dos sistemas vigentes actualmente, ¿verdad? La Contraloría tiene dos momentos fuertes de presentación de su actividad institucional. Uno de ellos hacia mediados del mes de julio, si no recuerdo mal, que es la memoria, donde hay un recuento de actividades de control, es decir, auditorías. Y otra es lo que se llama un informe y dictamen, que es el recuento de las principales auditorías realizadas durante el año. El año empieza para nosotros en febrero y termina en agosto con la entrega al Parlamento y al Presidente de la República del informe y dictamen sobre la ejecución del presupuesto nacional. Esa es una actividad que se conoce como Plan General de Auditoría, PGA, que resume, digamos, o concentra, condensa las principales actividades de auditoría. Después de eso, y básicamente de agosto a diciembre, utilizamos para realizar otras auditorías de mediano porte, de más concreto y específico objetivo, que antes se llamaban exámenes especiales y hoy en una nomenclatura que quisimos redefinir conocemos como fiscalización especial inmediata, FEI. Fiscalización especial inmediata puede ser, hay un dato concreto de una, voy a decir cualquier cosa, una escuela que debió estar y no está. Y esa actividad vinculada a un contrato de obra, vinculada a una licitación, vinculada a una partida presupuestaria, es objeto de una actividad de control concreta y específica. Auditoría
Metrobús, ¿en qué?
Metrobús estaría dentro de la fiscalización especial inmediata porque es una cuestión que tiene que ver con algo puntual. Una parte del proceso que nosotros ya hemos tenido con ocasión de mirar una auditoría financiera, y ahora un pedido que nos vuelven a reiterar vía Ministerio de Obras, vía Fiscalía, como consecuencia de estos hechos que se conocen y que vamos a volver a mirar. Y aprovecho para decir que en el tema Metrobús, en el informe nuestro del año anterior, ya la Contraloría General de la República detectó la falta de aplicación de una penalidad por retrasos rondando los 5.500 millones de guaraníes que debían ser atribuidos a Mota Engels. ¿Eh? Sí, claro, sí, por parte de la empresa. Dinero que debía haber sido retenido a la hora del pago por obras certificadas.
Y la Contraloría también mira la contraparte, digo, si el Estado cumplió con lo suyo o eso no entra.
Sí, el análisis del contrato involucra el incumplimiento de cualquiera de las partes. ¿En cuál caso me decís, Oscar?
De Metrobús también. Porque este que se dijo también que el Estado no cumplió con lo suyo.
Con la liberación de la...
O eso no tiene nada que ver. Usted,
sí, no. Al mirar el contrato vamos a mirar todos los aspectos, ¿verdad? Ajá. También incluyendo eso.
¿Y pueden actuar de oficio a la hora de investigar o necesitan autorización judicial?
No necesitamos autorización judicial. Okay. Es iniciativa propia, legitimación constitucional.
Okay. Vuelvo a la conversación con el ministro de la Corte que está afuera, el presidente. Sí. De lo que leímos, al menos, dice, sí, la Corte hizo una aclaración ahora. ¿Por qué no se hizo antes? Entonces, claro, porque la Corte dice ahora, no, nada que ver, no se superpone para nada, son ámbitos y escenarios diferentes. Claro que la Contraloría. Pero mientras tanto, todo el mundo apela a la Corte diciéndole, no, nosotros queremos que el Tribunal audite nuestra gestión y no la Contraloría. ¿Por qué no se expidió de esa manera y ahora en una conversación privada con el Contralor dice otra cosa? ¿O no es así?
Bueno, la Corte ha venido resolviendo las 156 acciones de inconstitucionalidad que plantearon los muchachos concediendo en algunos casos media cautelar, o sea, hay una, digamos, como una línea, ¿verdad? La Corte hizo una aclaración ya hace unos años, está en su página institucional en este mismo sentido, ¿verdad? Lo que creo yo que acontece es algo que tiene que ver con lo político de vuelta, ¿verdad? Cuando la Constitución señala que se establece este órgano extra poder y le encomienda la cuestión del control, sin embargo, deja superviviente en un artículo cortito y dice habrá también un Tribunal de Cuentas. Cuando llega la ley orgánica, se organiza de vuelta la competencia, supervive el Tribunal de Cuentas. Hay una ley posterior que habla de la desaparición del Tribunal de Cuentas y la adopción completa, ya, llamémosle así, del sistema de control vía Contraloría General, y contra esa ley se van en inconstitucionalidad, voy a decirlo coloquialmente, los perros, ¿verdad? Y generan el atajo. Entonces, a partir y la Corte dice, está bien, esto es así, el Tribunal de Cuentas también tiene que existir para hacer juzgamiento, pero materialmente los papeles desaparecen de la posibilidad del control de auditoría. Entonces, no están acá, vuelvo a Ciudad del Este ahora para
que por se ejemplo, entienda. Que es el centro.
No están allá, no están acá, y no están en ninguna parte. Entonces, no se puede realizar la
¿y dónde auditoría. Están?
No, de verdad están en este momento, con relación al año 17, están en el Tribunal de Cuentas. Pero el fiscal de cuentas dice, la Contraloría no puede entrar acá. No puede ser parte en el proceso. Cuando en realidad no queremos ser parte en el proceso. Lo que queremos es visibilizar la documentación original para que el trabajo auditor se pueda implementar. Y ese entredicho se ha repetido siempre, ¿verdad? Y hay que recordar de vuelta, no es solamente Ciudad del Este. Hay instituciones de gran porte que están con esta actitud. Ejemplo, el Ministerio Público. El Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, tiene radicada una acción de inconstitucionalidad y sostiene que su control de cuentas pasa por el Tribunal de Cuentas y no por la Contraloría.
¿Y cuál es el argumento?
El mismo argumento. La ley que establece que el Tribunal de Cuentas no debe seguir existiendo sería inconstitucional. Por consecuencia, al establecerse la suspensión de aquellos efectos, se instala materialmente la remisión de los papeles allá.
¿Y ahora que se pronunció la Corte?
Y ahora vamos a ver cómo termina Ciudad del Este, ¿verdad? Nosotros necesitamos hacer algunos acuerdos al futuro en el sentido de lo que señala el señor presidente de la Corte. Vamos a tratar de colocar eso en un protocolo de actuaciones. Debería el Tribunal de Cuentas, de aquí en más, ya que está muy claro hoy día porque la Corte ha hablado con tanta elocuencia, debería establecer un protocolo que diga que si mañana viene el señor Oscar Acosta, intendente de Asunción, y dice, quiero que me auditen ustedes, exigir en el protocolo, ¿dónde está la constancia de la previa intervención auditora de la Contraloría General? Eso al futuro. Ahora, ¿qué pasó ayer? ¿Qué hicieron el verano pasado? ¿Y cómo se aprobaron los balances y las cuentas de entidades que soslayaron la competencia auditora de la Contraloría General? O sea, ese es un tema que vamos a tener. Y lo hicieron materialmente, como está ocurriendo con estas instituciones. Ahora, que estamos señalando.
Digo, despejando, sí, hablando desde la ignorancia del mecanismo, no puede haber un órgano que le diga al Tribunal de Cuentas, señores Tribunal de Cuentas, la Contraloría está cumpliendo un rol constitucional. Exíbale los documentos. No, señor. Tiene que acceder a esa documentación. No puede decir eso la Corte.
Debería poder decirlo y va a ser, si me permitís ponerlo en estas palabras, va a ser una de las cuestiones que vamos a llevar a esa reunión institucional con el presidente de la Corte, creo que la próxima semana, en los primeros días.
¿Y porque de quién depende el Tribunal de Cuentas?
De la Corte Suprema.
Y correcto, es como sí. si la Corte dice lo que le tiene que decir nomás, señores, nosotros dijimos esto, tiene que acceder a toda la documentación.
Sí, yo coincido.
Hay una especie de teléfono cortado allí.
Es medio intencional, parece.
¿Y cuáles serían concretamente, de manera sencilla, las diferencias en las atribuciones de la Contraloría y del Tribunal de Cuentas? Yo había leído en redes, no es muy serio quizás, pero bueno, que decía que la Contraloría fiscaliza, el Tribunal sanciona, y que no son incompatibles. No sé si va por ahí.
Eso es lo que dice la Corte más o menos también, ¿verdad? En su comunicado, la Contraloría audita, el Tribunal juzga. De vuelta el problema está en el diseño constitucional, ¿verdad? O en lo que se entiende como debe ejecutarse ese diseño constitucional. Si el sistema de control de cuentas descansa en una estructura extrapoder como la Contraloría, el Tribunal de Cuentas debería hacer otra cosa. Eso es lo que dijo la ley que llevaron a inconstitucionalidad. Ahora, al resolver cómo se resolvió, la Corte tiene desde luego la autoridad para interpretar la Constitución, pero al resolver cómo se resolvió, dicen para la Corte, el Estado paraguayo controla sus cuentas por doble vía. La Contraloría General con sus competencias constitucionales y el Tribunal de Cuentas, que también juzga las cuentas de los interesados, para decirlo así, ¿verdad? Con el agravante de que estos interesados, estos 156, en general, y según la historia reciente y repetitiva, son los muchachos que están políticamente interesados en que el órgano que estuvo a cargo de la oposición no meta las narices ahí. Entonces es un lindo engendro que tiene soporte político, básicamente, ¿no? Pero que no tiene, creo yo, una coherencia en términos de lo que se diseñó como para el funcionamiento del sistema de este ahora, Estado y de esta República.
Si yo le dijera al Contralor ahora, sí, al sustento político, no se le puede oponer un legítimo soporte jurídico que le diga, no es así.
Claro que
se le puede oponer. ¿Y quién tiene que hacer eso? ¿Cómo se tiene que hacer?
Bueno, la autoridad de la interpretación constitucional recae en la Corte.
Y bueno, la Corte dice, y tampoco se cumple.
Y porque ahí, a ver, hay un componente siempre, Oscar, de voluntad política en el, digamos, rescate de lo que son las misiones institucionales, ¿verdad? Este tema, por ejemplo, es un tema que aparece cuando aparece la ley, pero esta discusión se está instalando recién ahora, porque hay un componente de voluntad política, hay que decirlo, ¿verdad? Hay un componente de voluntad política que hoy instala una discusión parlamentaria sobre la intervención de los municipios. Ahora, hay instalada una línea de la voluntad política del poder administrador, y tengo que decirlo, y hay una voluntad político-institucional de la Contraloría también, para salir a decir lo que se está diciendo, porque todos los predecesores de mi cargo tenían la herramienta para decir lo mismo.
Ahora, Contralor, cuando, vamos a suponer que no voy a poner el caso de Ciudad del Este porque es motivo, sí, de disputa política muy fuerte, sí, dicho sea de paso, sobre todo después de los últimos acontecimientos del día de ayer y la posición que tomó el presidente de la República. un municipio X, la Contraloría audita y encuentra irregularidades en la gestión. ¿Su dictamen es vinculante?
A ver, primero voy a decir lo que puede llegar a decir el dictamen, y después podemos
repasar
si es lo vinculante o no.
Hago ya por eso pongo el extremo. Sí. Se chupó plata, se malversó, se dibujó una cosa, o sea, irregularidades tremendas, mal uso de Fonacie, todo lo que vos quieras. Y dice, acá está, esto es lo que nosotros decimos, este es nuestro dictamen. Sí. ¿Qué pasa con este informe?
Bueno, si tiene lo que vos estás diciendo, que hay un resultado de malversación y de daño patrimonial al Estado, eso se convierte en una denuncia penal.
¿De quién?
De la Contraloría al Ministerio Público.
Ah, bueno, ahí está, ese es el
paso. Y si no hay delitos, pero hay, digamos, cuestiones administrativas, se inicia otro proceso, que es el proceso de la formulación de recomendaciones, que obliga a la institución a plantear un plan de mejoramiento que de vuelta es evaluado, digamos, sucesivamente. Pero el camino está, ¿verdad? Y por eso que el tema de lo vinculante o no, de alguna manera tiene un nivel menor, en el sentido de que si hay hechos punibles, hay una denuncia, y entonces el Estado, la organización del sistema republicano, coloca la responsabilidad institucional del esclarecimiento en otro órgano, que es el Ministerio Público.
Pero entonces, vamos, la Contraloría puede llevar al Ministerio Público toda esa documentación.
Y la lleva.
Y la lleva. Y tiene, ¿cómo que se llama eso? Legitimación
activa. Sí, no solamente tiene legitimación activa, tiene, además, por ser funcionario público, obligación de hacerlo. Y hay un protocolo, hay una historia de convenios, hay todo un programa que se trabajó con cooperantes para justamente hacer que esas denuncias sean más concretas, sean más efectivas y tengan una dosis aumentada de posibilidad de esclarecimiento y castigo a los responsables.
Ahí se convierte en parte ya,
Chupé. No en parte, y ese es un error. Nosotros sostuvimos eso en nuestra postulación, que debía haberse dado un acento más marcado a la intervención de la Contraloría dentro del proceso penal. Pero ahí hay un problema, ¿verdad? Y el tema es que la Fiscalía representa a la sociedad y al patrimonio estatal representa al Procurador General. Y también está bien, ¿verdad? Y por Constitución Nacional, ¿verdad?
No, pero ¿cuál sería el inconveniente
ahí? El inconveniente es repetir la representación. Si el procurador representa los intereses
claro,
para no duplicar, ¿verdad? O sea, hay un problema de
no, pero
quizás se puede optimizar eso.
Pero ahí entraría, el procurador seguiría atentamente la denuncia de la Contraloría y actuaría en consecuencia, entendiendo que puede afectar, ¿verdad?, el patrimonio del Estado.
Claro.
Esa es la figura, Sí. Y se cumple, amigo.
Ahora, no. Como tres suspiros ya tiró el contralor.
Por eso, no conozco en este momento cómo está el tema de Procuraduría, ¿verdad? Nosotros también pasamos por ahí y también encontramos cuestiones en estado incipiente, y uno se va con la sensación de que no pudo haber hecho, o que pudo haber hecho mucho más y que acabó no haciendo sino lo poquito que tenía en mente.
¿Quién nos falta? ¿Entender mejor, aplicar mejor lo que se establece jurisdiccional o constitucionalmente? ¿Qué falta?
Yo creo que hay una contracultura de lo cachiñay, más o menos, ¿verdad?
Decisión política.
Y hay voluntades políticas que pueden ser determinantes para iniciar un cambio de, voy a decir una palabra desprestigiada, un cambio de rumbo, ¿verdad? Pero bueno, es así, ¿verdad? De verdad necesitamos hacer algo en el sentido de cambiar el enfoque.
¿Y cómo, ¿verdad?, ve esta administración actual de Abdo Benítez? ¿Siente que no, quizás no va a cambiar todo, pero que son aires un poco más proclives al cambio?
Bueno, el presidente tiene una historia reciente de una clara vocación dialoguista, ¿verdad?, de su experiencia parlamentaria. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? No sé si le está yendo demasiado bien en términos de su propio partido, porque hay una crispación así atroz, ¿verdad?,
En este momento
sobre todo. Pero creo que ese antecedente de vocación dialoguista es un plus a su favor, que ojalá le sirva, porque va a necesitar eso, ¿verdad?
Los que de alguna manera están mirando el rol de la Contraloría, entendiendo todo lo que está explicando el doctor Enrique García, pueden llegar a esta conclusión. Pero entonces ni un lavandido a BPE Tribunal de Cuentas. No, ¿verdad? Porque así, ¿por qué se van al Tribunal de Cuentas? Ahí hay cómplices. En teoría, si existieran irregularidades, ¿por qué no querrían pasar por la auditoría de la Contraloría? O te pregunta, ¿se quiere ir al Tribunal de Cuentas? ¿Qué es lo que hay en el Tribunal de Cuentas? Entonces vos decís, ¿qué hay? Yo no quiero hablar, no tengo ningún prejuicio contra los que están en el Tribunal de Cuentas, pero vos te das cuenta y decís, ahí está, ¿por qué se van ahí? Sí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en el Tribunal de Cuentas? Yo
tengo mucho respeto por personal y profesional por los magistrados del Tribunal de Cuentas, pero quiero decir esto,
no,
aprovechando tu pregunta, ¿verdad?
Sí.
Porque esto se ve en la gestión de la Contraloría. La gente tiene terror de que entre la Contraloría, o temor, o reserva, o prevención. Básicamente, sobre todo en el tema municipal, ¿verdad? Básicamente por un problema de falta de capacitación para gestionar eficientemente los recursos. No siempre es un problema vinculado con el robo, no siempre, ¿verdad? En general es un problema de falta de capacitación.
O sea, pésima gestión.
Hay muy mala gestión, pero si se corrigiera la gestión, y eso solemos decir a la gente cuando tenemos ocasión de hablar con ellos, si se corrigiera la gestión, deberían poder venir a decir, vengan a controlarme porque me conviene. También hay esos casos. También hay de casos, sobre todo intendencias pequeñas, ¿verdad?, que vienen y dicen, quiero que por favor me controlen. Pero son la excepción. Entonces, hay una contracultura que desprecia el control porque hay una pésima gestión, porque hay un problema de capacitación.
Bueno, pero ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Tribunal de Cuentas? ¿Qué encuentran ahí? ¿Mayor flexibilidad? ¿Qué? Pregunto, porque desde la ignorancia, no quiero tampoco, como dijiste, con todo respeto a los señores magistrados del Tribunal de Cuentas. Desconozco, por eso
francamente, no conocemos el expediente de cada caso en particular, pero tenemos alguna presunción que se sostiene en algunos elementos, ¿verdad? El Tribunal de Cuentas no tiene capacidades instaladas para hacer auditoría o juzgamiento de cuentas.
¿Y qué dictamina entonces?
Y estarán trabajando sobre lo que le remiten, o sea, estarán trabajando lo que serían auditorías instrumentales, estarán haciendo eso.
O sea, pero podrían hacer lo mismo que la Contraloría, es decir, si el Tribunal de Cuentas encuentra allí dificultades, lo mismo que ustedes pueden encontrar, también puede denunciar el tema.
Yo creo que en la estructura de un proceso de juzgamiento, lo que puede pasar es que rechacen la ejecución.
No presenten una acusación.
No como una acusación ni como una denuncia, sino como un rechazo.
Contralor, aprovechando este minuto, y ahí están las cámaras de la televisión también, el Contralor, ¿está realmente evitando que las declaraciones juradas? ¿Cuál es el tema con las declaraciones juradas? ¿Cuál es la posición?
Con mucho gusto. En el tema de declaraciones juradas también hay diseños, ¿verdad? Y hay países, creo que Chile, uno de ellos, que esto escuché hace no mucho hablando del tema en otra entrevista, que liberan absolutamente toda la información, ¿verdad? Y es una manera de enfocar. Lo que la Contraloría entiende, o esta administración de la Contraloría entiende, es que, de acuerdo a lo que señala la ley 5033, que es la ley de aplicación, hay datos de reserva. Y esos datos de reserva están bajo custodia, o el registro de esos datos de reserva está bajo custodia de la Contraloría, y están habilitados de extenderse por mandato judicial. Entonces, mientras esta ley esté vigente, nosotros necesitamos que se defina en instancia definitiva la cuestión que subyace básicamente sobre el pedido de este colega de ustedes, Lescano, que es el que llevó el amparo a primera y segunda instancia con dos sentencias en contra de la posición nuestra y que hoy día está en la Suprema Corte de Justicia. Ese es un camino, o ese es un aspecto del problema, ¿verdad? Por otro lado, hay un proyecto de ley que creo que bajó de senadores a diputados parece que están tomando el diseño de entregar toda la declaración jurada.
¿Y vos estás a favor o en contra?
Yo estoy a favor de que se cumpla la ley que está vigente. Por eso es que...
Pero buscando un modelo, digamos...
Yo creo...
La gente me quiere saber todo.
Yo creo que los dos diseños son válidos, ¿verdad? Yo creo que en este momento el Paraguay está optando por el primer diseño, que es el de los datos de reserva y la
porque así dice la ley.
Porque es lo que dice la ley. Si la Corte dice lo contrario mañana, al día siguiente nosotros ponemos una fotocopiadora para entregar las declaraciones a quien fuese.
¿Y qué es lo que es reserva?
¿Qué son los datos de reserva? Reserva son los datos que tienen que ver con el patrimonio
Japeado con privado. Lo que sea.
Pero hay una protección constitucional también de eso, ¿verdad? Y hay otra. Algunas de las motivaciones sobre el tema de los datos de reserva, ¿verdad? Datos vinculados a datos familiares o a datos patrimoniales también, cuando el tema de la inseguridad está vinculado. Por ejemplo, ¿verdad? Pero no estoy haciendo justificación.
No, lo que digo es... Ese es el tema central.
Para ser claro, ¿verdad? Si la Corte lo resuelve, al día siguiente las declaraciones están a la disposición. Y si esta ley entra en vigencia, también. Pero en la encrucijada de tener una ley que está vigente en los términos en los que está vigente la que hoy rige, la 5033, lo que hacemos es pedir el pronunciamiento definitivo de la instancia judicial. Entonces no somos gente que desacata la ley ni que estamos en contra de la transparencia. Estamos simplemente entendiendo que hay una ley de esta manera redactada y que esto tiene que ser resuelto en esta instancia.
Le pregunto al ciudadano, Enrique García, ¿tendría que ser realmente abierto a todo? Porque acá lo que la gente quiere saber es cómo ese que vos conocés estuvo tu vecino.
De repente plata,
aparece como, no sé, como propietario, no sé, de cosas. Y eso es lo que queremos saber. ¿Cómo se hizo de esos bienes? Porque esa es la constante.
Vos sabés que no tengo definida la respuesta, Oscar. Me preocupa el tema de que esté a la libre disposición del dato.
¿Por el tema de seguridad?
Voy a recordar una parte por el tema de seguridad y sí, por el tema de seguridad, básicamente. Voy a recordar algo que pasó en el Parlamento y puedo estar equivocado. Pero uno de los proyectistas, uno de los argumentadores de lo que se manejaba como parte del proyecto, quiso, por ejemplo, incluir a los empresarios. Y no hubo sonrisa de parte de los empresarios.
No, obvio.
¿Verdad? O sea, ¿de qué hablamos en realidad cuando hablamos de decir queremos saber todo lo que todo el mundo tiene? ¿Y cuál es el nivel de
impacto? No, pero el empresario no maneja recursos públicos. De eso que estamos hablando.
Sí, no maneja recursos públicos, pero a veces a los intereses empresariales están vinculados. No,
correcto. La gente lo que es el que maneja dinero público. El empresario tiene. Pero, claro, el que maneja, el que está en un cargo público, maneja dinero público.
Hablemos, por ejemplo, de lo que también fue objeto de amplio debate, lo que tiene que ver con el secreto bancario, por ejemplo. O sea, movimientos patrimoniales importantes.
Sí, pero de los que manejan plata pública.
Sí, no tengo una respuesta, Oscar. Lamento decirlo, pero no.
No.
La Contraloría.
¿Quién controla la Contraloría?
Bueno, decíamos que la Contraloría es un órgano extrapoder, ¿verdad? En el sentido de estar fuera de los tres poderes, pero en rango constitucional. La Contraloría tiene su sistema de auditoría institucional, como todas las instituciones. Tiene su sujeción a las normas internacionales de auditoría, que son las que señalan cuál es el camino para realizar las auditorías, y tiene el control de su alta dirección por la vía de la posibilidad de la instalación del juicio político. Así hay un sistema de
que está ocurriendo
que entre paréntesis está ocurriendo
contigo ahora, sí.
Entonces eso creo que responde a la pregunta, ¿verdad? Si la pregunta es si hay una autoridad por arriba de la Contraloría, no, o del Contralor General, no la hay, ¿verdad? Porque el sistema de designación, que es la otra pregunta y aprovecho para hacerlo, es un sistema complejo de designación. El Senado, de un concurso que convoca el propio Senado, elige una terna de candidatos para contralor y subcontralor. Y la Cámara de Diputados nombra al contralor y al subcontralor. O sea, es un sistema de designación parlamentaria, pero con intervención de las dos
cámaras. Mucha carga política también.
Sí.
Sin duda. Tiene que haber consenso.
Sí, en el caso nuestro hubo un acuerdo de la entonces bancada de Avanza País, en donde militábamos cuando hacíamos política, con el oficialismo de entonces, que se, ¿te acordás que se hablaba del contralor Ferreiro Cartista, ¿no?
Sí, sí, hasta así
que
fue.
Después pasaron otras cosas y fue, bueno, al final parece que ganamos consenso, pero en contra.
O sea, ahora todo el mundo. Bueno, y depende de cómo va el viento. Sí. ¿Qué querés agregar, contralor, en esta tu visita?
Sí,
porque la conferencia de prensa va a continuar.
Recordar simplemente que estos espacios son muy buenos para que la gente se informe, que la gente conozca, porque tiene que ver, el control tiene que ver con la mejor gestión, tiene que ver con el único camino que se conoce para la transparencia, es algo que nos tiene que interesar. Es algo que también tiene que interesar de mejor manera a la clase política, porque hay, digamos, toda una tarea pendiente para ganar estatura y musculatura a nivel institucional y poder hacerlo de la mejor manera posible. Y en relación a lo que hayamos podido exaltarnos o de repente ofuscarnos, bueno, eso, digamos, forma parte de la naturaleza humana. Yo, Oscar, que te conozco hace varios años y que nos apreciamos y nos tenemos afecto, por ahí te reclamo con mayor vehemencia, justamente por esa razón, en la medida en que creo que los enfoques estaban de alguna manera, en mi modo de ver, distorsionados. Reivindico el derecho a que vos digas las cosas que decís, convencido de que las decís porque son correctas, y reivindico el mío de estar en desacuerdo.
Totalmente.
Y hasta el de enojarme eventualmente,
sí.
Y que en público podamos decir estas cosas me parece además muy válido. Agradezco la invitación, agradezco haber compartido contigo, Oscar, con Juan, y desde luego con la audiencia, y estamos siempre a disposición, sin condiciones, para hablar de todo.
Totalmente, y te reitero lo que te dije, yo puedo equivocarme, tengo margen para, y como dijiste, soy... pero no respondo a ninguna otra cosa que no sea eso que siempre hemos conversado, que es construir, darle musculatura a lo que necesitamos, y se llama institucionalidad de la República. No respondo a ninguna otra cosa. Eso quiero que tengas la certeza. Me puedo equivocar, no tengo la menor duda, como vos también, ¿verdad?
Absolutamente, Oscar. Te agradezco de vuelta.
Por favor. Gracias, Contralor.